Alfonso Beltrán es un hostelero de cuna, es la quinta generación de tu familia hostelera, que por cierto cumplen 100 años desde que un sueño de gente emprendedora se hizo realidad en 1924, cuando se funda La Fonda, una casa de comidas con habitaciones. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, quinta generación de hosteleros de una empresa que, a pesar de estar bien consolidada en el sector, sigue creciendo cada vez más, tanto que es líder en este sector. Lo que yo te quería preguntar era, principalmente, ¿lo tenías claro desde pequeño?
Pues no, no, no. ¿Sabes lo que quería ser de pequeño? No te lo vas a creer. Locutor de radio.
No me digas.
Sí.
Pues aprovecha esta oportunidad para quitarte esa espinita.
Totalmente. De hecho, bueno, mi familia también tenía discotecas y he estado en el mundo relacionado al mundo de la música durante muchísimos años. Y como DJ profesional, casi 30 años.
Qué bueno. Se funda La Fonda en 1924, pero esta historia es mucho más remota que esto que conocemos, ¿no? Cuéntanos un poco tu historia, ¿de dónde viene?
La verdad que es curioso. Mira, Francisco Ramón Beltrán Molins, natural de un pueblo de Valencia llamado Meliana, esta es la primera generación. Ojo al dato, en 1848. Ramón se dedicaba con un carro y con una mula, yendo por los pueblos vendiendo licorería, licores y cafés. Luego la segunda generación, estamos hablando de 1864, amplió el negocio, su hijo Tiburcio, y se dedicaba a lo mismo, pero ampliando con agua de cebada, horchata y limonada. ¿Quiere decir esto? Que ya en 1800 y pico ya había servicio a domicilio. Ahora lo llamamos catering.
Qué bueno. O sea, 1848, luego 1864 y luego tu abuela, imagino, visionera en ese momento, ¿no?
Efectivamente. Mi abuelo era guarnicionero y no le iban mal las cosas y fundaron la Fonda La Torrijeña. La Fonda La Torrijeña estaba al lado de la estación de tren de Torrijos. Tenía, creo que eran 12 habitaciones o 14, no recuerdo, y aparte lo que era un restaurante. Entonces los huéspedes dormían y comían.
Hay algo que yo me pregunto personalmente, porque todos conocemos catering, hemos estado en bodas o hemos estado en actos, ¿no?, y demás, pero ¿cómo era un catering hace 100 años?
Bueno, yo hace 100 años no te puedo decir, te hablo del principio de los 50, mi padre empezó con las cacerías, daba las cacerías a... Date cuenta que Toledo tiene muchas fincas, en aquella época había mucha caza de perdiz, de conejo, liebre, se llamaban más que las monterías. Y bueno, pues iba gente del Conde de Teba, Don Juan de Borbón, e incluso el rey más fue posterior, Don Juan Carlos, y bueno, Juan Abelló, pues un montón de gente de la élite económica de aquella época, pues empezó mi padre a dar las comidas, sobre todo al caudillo. El caudillo iba mucho a Barciense, un pueblo que está al lado. Y bueno, y también en los 50 empezaron a dar bodas por los pueblos. Las bodas por los pueblos antiguamente, la torrijeña iba con un camión de lona, el pescado, la comida y las sillas. Al principio, los invitados se llamaban los cubiertos. Y mi padre y mi tía Juliana, montaban tableros a lo largo, pues en las terrazas de verano, en los cines de verano o cines de invierno según la época. Y ahí se daban las bodas.
Qué bueno. Yo he visto en Beltrán Catering, en vuestra web, hay un montón de fotos y se ve efectivamente a don Juan Carlos, se ve al rey emérito en una foto antigua. Y luego me llama mucho la atención también, para la época, que era la exclusividad que siempre habéis tenido con los productos que llevabais, porque se ve perfectamente en la foto la calidad de los pescados.
Efectivamente.
Pavo, no sé si es pavo o pollo, que ahí que se está trinchando también, jamón. Es decir, que calidad siempre habéis tenido, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Mira, uno de los menús, sobre todo de las bodas, que hay mucha gente que me está escuchando y que sea mayor, le va a hacer mucha ilusión, era entre meses fríos y calientes, trucha a la riojana.
Qué bueno.
Medallones de ternera a la jardinera y tarta nupcial.
Qué bueno. ¿Y habéis pensado en...? Porque, bueno, cumplís 100 años, como bien hemos dicho, estáis preparando el fiestón del siglo, nunca mejor dicho. ¿Y habéis pensado en retomar algo así antiguo de...? ¿Se puede dar algún detalle o no? ¿O eso va a ser...?
Bueno, la verdad es que la verdad que lo estoy organizando, creo que bien. Va a ser una hora, hora y media de lo que va a ser el evento institucional. Y bueno, pues ahí vamos a hablar de la historia de 1848, pero sobre todo de 1924, que es cuando hacemos 100 años. Fotografías de la fonda, fotografías de antiguamente, de las bodas, cómo se hacían las bodas, cómo se hacían... Porque no he dicho, lo de los menús que te he comentado es de los 70, pero los 50 era paella y pollo.
Siempre paella y pollo, ¿no?
Paella y pollo.
Era lo que había, claro. Encima estábamos para elegir, ¿verdad?
Efectivamente, y ahora, sin embargo, pues tenemos un cóctel de 14, 16 referencias, tenemos córner, a lo mejor tengo 8 o 10 córner, más luego la gente se sienta a comer.
Y ahora te pregunto, ¿los tiempos de antes o los de ahora?
Antes se ganaba más dinero.
Antes se ganaba más dinero.
Yo creo que todos los empresarios ganaban más dinero ahora que antes. De hecho, el año pasado, con la subida de la cesta de la compra, nosotros teníamos dados ya todos los menús a los novios. Date cuenta, nosotros damos entre 45-55 bodas siempre al año. Vale. ¿Qué ocurre? Que los menús ya los tienen y tienen firmado el contrato. Ahí no me puedo echar atrás.
Es que ahí quería ir ahora, claro. Nos ponemos en el contexto, para quien se acabe de incorporar a la radio, que Alfonso Beltrán es un hostelero de cuna que cumple 100 años desde que se fundó La Fonda, una casa de comidas con habitaciones en Torrijos, y que él lleva, bueno, soñabas con ser locutor, ahora estás dedicándote a esto que imagino que te apasiona, pero estamos en eso, estamos en unos tiempos en los que de repente, de la noche a la mañana, están cambiando los precios en todos los sitios. Y sí, eso, igual que te cuesta dinero a ti, le costará al cliente, pero ¿qué es el problema de tu empresa, quizá? Que hay un precio cerrado, y al haber un precio cerrado, eso no se puede cambiar. Hablamos de que las bodas se organizan con mucho tiempo de antelación, y entonces ahí, ¿quién es el que pierde? Directamente el empresario, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo se podría...? ¿Crees que hay algún método para...?
Hombre, ahí cuando, por ejemplo, me pedían ya un producto que ya se ha ido por la nube, digo, mira, esto está así, yo si quieres te devuelvo el dinero y no te doy la boda, pero yo este producto te lo tengo que subir.
Claro.
Los demás te la tienes que tragar porque, bueno... Vale, puedes medio jugar con ellos, sabes que los beneficios disminuyen, pero bueno, no tienes más remedio. Si quieres ser serio y quieres ser constante en este negocio y seguir manteniendo la línea, pues mi padre decía que, hijo, hazlo bien, que de una boda salen dos.
Además, de verdad. Y bueno, Alfonso también ha salido en medio de comunicación, no solamente por la empresa que él lleva, sino también... Nos ponemos en contexto de cómo han cambiado los tiempos y el COVID fue un antes y un después. De hecho, Alfonso, te pusiste en huelga de hambre con el eslogan: señores políticos, si ayudan al banquero, ayuden al hostelero. ¿Cómo está el sector ahora? ¿Está mejor o peor que antes del COVID? Y sobre todo, también esta cruzada que se tiene con los empresarios directamente, ¿no? Que siempre se está yendo por el empresario, siempre se está yendo por el empresario. Y al final sois los más castigados y lo que levantáis todo esto, con el hecho de ser autónomos, de pagar vuestro IRPF, de pagar vuestra cuota de autónomos, etcétera, etcétera.
Mira, hay una cosa muy importante que quiero decir. La hostelería en España es el auténtico motor económico del país. Es más del 15% del PIB. Si a ese 15% del PIB tú le sumas refrescos, carniceros, pescados, nos vamos al 20 y tantos. Creo que nos merecemos un respeto. Y nos merecemos una ayuda. Date cuenta que la hostelería en España es la número uno del mundo. La número uno del mundo. Entonces, si somos los mejores, no nos dejes perder. Hay una cosa que me da mucha pena. Y mucha gente que me está escuchando de un pueblo pequeño, pues se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Hoy es inviable tener un bar en un pueblo. Me acuerdo yo que le di la boda a un alcalde y me dijo, a ver si puedes alguien que se quede en el pueblo con el bar. Es que no tenemos ni bar ya. La única manera es, como están haciendo los pueblos negros de Guadalajara o en muchos sitios de la España vaciada, es que el ayuntamiento los deje el bar, no les cobra alquiler y les pague la luz.
Claro.
Porque es que si no, es inviable. Porque los bares, con los gastos que tienen de luz y de todo, es inviable. Y yo creo que es fundamental que en un pueblo... hay un bar. Si en un pueblo no hay bar, no hay vida.
Exactamente. Completamente de acuerdo. Y además que es que el bar, ya no solamente el sitio de ocio, sino tu vida social está en un bar. ¿Quién no tiene recuerdos de cuando iba al bar por primera vez con sus amigos, de cuando iba al bar con sus padres por primera vez, de cómo sus padres siguen yendo? Imagínate ahora, Alfonso, te voy a hacer recordar un poco, porque tienes razón en todo lo que estás diciendo, los tiempos que ha vivido tú, los que sabes que han vivido tus padres, tus abuelos, y hablamos ya hasta de tatarabuelos, que también de oída lo habrás conocido. ¿Qué crees que pensarían esos ancestros tuyos de ti ahora mismo? Que, ojo, que están manteniendo esa tradición en tu familia, que tienen que estar bien orgullosos, desde luego.
Sí, la verdad que sí. Nosotros, esto ha cambiado mucho. Yo ahora tengo un restaurante que funciona muy bien, pero tuve muy mala suerte porque nada más gastarme un montón de dinero de ahorros en el restaurante, a los 3 meses me cierran. Por el COVID.
Claro.
Y ahí no hay... Yo seguía con el catering y las bodas teníamos, creo que ese año habían bajado, teníamos alrededor de 27 o 30 bodas, solamente di una.
Claro.
Y yo dije, esto no es posible lo que me está pasando. Sí, gracias a Dios siempre me han ido bien las cosas. Entonces, es como si llegase un terremoto, un tsunami, y dice, aquí no tengo nada ya. Pero bueno, le eché ganas, le eché un par de narices, y en la actualidad tenemos 6 fincas.
Qué bueno.
En la Comunidad de Madrid tenemos 2, y el resto por la zona de Talavera. Y luego en Vargas una nueva, que se llama la Hacienda del Marqués.
Y eso que decías antes de que en los pueblos ahora mismo es inviable también tener un bar, bueno, que es inviable es que lo estamos viendo, lo ponías el ejemplo de los ayuntamientos y demás. ¿Tú te imaginabas que en Torrijos podrías cumplir este objetivo? Torrijos, aunque sea un pueblo que está cerca de Toledo, cerca de Madrid, pero no deja de ser un pueblo, por ejemplo.
Sí, pero un pueblo con 16.000 habitantes.
Claro, no, claro, es un pueblo grande, pero me refiero a que cuánta gente a lo mejor se piensa que para cumplir su sueño se tiene que ir a Madrid o se tiene que ir a Barcelona o se tiene que ir a una ciudad grande, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues en vez de ir trasladarse, lo que hay que buscar es el objetivo de cómo encajar en ese lugar, ¿no? Y también echar de narices, como tú dices.
Mira, hay un pueblo que se llama Las Pedroñeras. Hace años teníamos uno de los mejores restaurantes de España, Las Pedroñeras. Se llama Las Rejas. Y la gente iba a ese pueblo pequeño a comer. Tú hazlo bien, vas a ver cómo va la gente.
Qué bueno. Que bueno, tú hazlo bien, vas a ver cómo va la gente. Bueno, pues Alfonso, si nos quieres contar alguna cosita más sobre ti o sobre tus antepasados, a mí la historia me ha fascinado. Hablamos de que en 1848 tu tatarabuelo sería en este caso, ¿no? Con una mula y un carrito, pues vendiendo café por las casas, vendiendo licores. Luego fue tu bisabuelo, ¿no? Que iba con horchata, nos has contado.
Sí, horchata, limonada.
Y luego tu abuela, la visionaria, tu abuelo el visionario, que decide montar ese hotelito, ¿no? Esa fonda, ese sitio de comida con 14, 12 habitaciones.
Sí.
Y ahora tú que coges el relevo.
Bueno, después de la fonda fue el Hotel El Mesón en 1958, que eso ya lo hizo mi padre. Con un primer salón, bar, luego amplió hotel, discotecas y todo eso. Por eso me llega también el mundo de la noche. Pero yo ya con 14 años ya ponía la música en las bodas. Y ponía la marcha nupcial de Mendelssohn cuando entraban los novios.
Qué bueno.
Sabes que la hostelería la llevo babando y bueno, también tengo conocimientos de cocina, de salida, de todo. Yo en las bodas, por ejemplo, estoy en la cocina.
O sea, tú dentro de la boda estás en la cocina también y estás ahí pringándote, ¿no? Como quien dice, metido en el barro. Como
en primera línea de fuego.
Qué bueno. Oye, y se me había preguntarte, te pregunto, ¿hay relevo generacional en esta empresa o no?
Bueno, yo tengo un hijo, se llama Rafael. Y yo tengo muy buena relación con Adolfo, que por cierto viene también al evento, y estuvimos viendo las instalaciones y tal, y mi hijo vive en Badajoz por circunstancias y quiere estudiar hostelería.
Qué bueno.
Pero es que le gustan mucho los toros y está en la Escuela Taurina de Badajoz, la mejor escuela taurina de España. Yo le dije, un día fuimos a Toledo, digo, la estación de autobuses, a 200 metros tiene la Escuela Adolfo. Por las mañanas. Y luego por la tarde, cuando termines de comer en el mismo Toledo, te vas a la Escuela Taurina de claro. Toledo. Y tienes todo.
¿Y qué te dice?
Que sí que le gusta.
Qué bueno. Y tú también, ilumina los ojos, o sea, que imagino que sí. Orgullo máximo por tu hijo también, ¿verdad?
Está feo lo que voy a decir ahora, y a lo mejor incluso es hasta denunciable. Pero este tiempo atrás, era la fiesta de Santa Olalla, y me dijo mi hijo, papá, que tengo mi mejor allí, que si me puedes dar dinero. Estoy yo dando una boda. Digo, no te preocupes que voy a la furgoneta por ello. ¿Sabes por lo que fui? Por una chaquetilla de cocinero. Él cogió, se puso la chaquetilla y estuvo echando una pequeña mano con 14 añitos en la cocina.
Qué bueno. No, digo que bueno porque a mí me recuerda también a mi padre, ¿eh? Mi padre tiene ganado, trabaja en el campo y a mí todo lo que me han dado, pues también se ha tenido que manchar uno las manos y también se da cuenta un poco, ¿no?
Claro.
De lo que vale la vida. Pues ojalá que sí, que tu hijo cumpla sus objetivos, que tu hijo cumpla su sueño también en el mundo del toro y sobre todo también que si le gusta la hostelería, que siga el camino que su padre, que ya ve que nada más, ¿verdad?
Que haga lo que le guste, porque yo y mis abuelos y mis padres y toda la familia cuando montaron el negocio no me preguntaron a mí ¿Qué me parecía ese tipo de negocio? Yo tampoco se lo voy a preguntar a mi hijo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Que haga lo que quiera, pero estoy seguro que va a seguir.
Qué bueno. Pues, Alfonso, el viernes celebráis vuestros 100 años, vais a hacer un homenaje precioso, como nos has contado. Imagino que también un pequeño ágape, ¿no? Porque, claro, el catering también
sí, efectivamente.
Su comida, pues, ojalá y cumpla 100 años más, que no sé si haré yo la entrevista de aquí a 100 años.
Seguro que sí.
Ojalá.
Desde un sitio maravilloso.
Ojalá, y nada, te deseo toda la suerte del mundo y gracias por estar en la cadena.
Muchísimas gracias a vosotros.